Llegan las noticias a Onda Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Los grupos han sometido a votación la reprobación de la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, tras los errores cometidos en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y la programación del carnaval que llevaron a remodelar el área a la alcaldesa Manuela Carmena. Veamos cuál ha sido el resultado. Mar García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues los populares hacen responsable a la alcaldesa y también a los socialistas de la continuidad de Mayer al frente de Cultura. Ha quedado rechazada con los votos de apoyo de los socialistas la reprobación, la petición de cese de la delegada Celia Mayer, presentada ya por el Partido Popular, aplazada y por segunda vez ha llegado a pleno este debate sobre la actuación de Mayer en el carnaval y también en la memoria histórica. El Gobierno ha defendido la gestión, la actuación basada en la recuperación de un error con una batería de medidas que los populares consideran meramente administrativas, con la creación de un comisariado sobre la memoria histórica que va a ser presidido por la socialista Francisca Sahuquillo. La popular Isabel Rosell acusa a los socialistas de venderse tan solo por un plato de lentejas.
Bravo, señora Causapié. Le felicito por su altura de miras, porque lejos de impedir este desaguisado, ha convertido al Grupo Socialista en cómplice de una indigna maniobra política. Y lo ha hecho a cambio de un plato de lentejas. Sí, señora, y lo va a lamentar, desgraciadamente, porque lo va a lamentar usted y además todos los madrileños y la cultura de esta ciudad.
Como aliados en esta ocasión Ciudadanos con el Partido Popular es un argumento también compartido, porque dicen desde Ciudadanos las propuestas de Cultura no pueden ser tan solo parches.
Gracias, Mar. Los taxistas de Madrid advierten a la plataforma de transporte compartido Uber que denunciará si aprecia alguna irregularidad en su regreso a la actividad en Madrid después de un año sin operar en España. Uber suspendió su actividad el 31 de diciembre de 2014 después de 9 meses de funcionamiento en los que se sucedieron numerosas movilizaciones, huelgas de taxistas y multas a los conductores y a la empresa, algunas de ellas tramitadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El servicio de Uber vuelve a estar disponible a través de la aplicación de la empresa desde las 10 de esta mañana, según la empresa, con descuentos de una media del 30% en los trayectos más habituales respecto a las alternativas tradicionales. Julio Sanz es el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
Si ahora vienen y cumplen con la legalidad, pues muy bien. El taxi está acostumbrado a competir en igualdad de condiciones, luego no nos importa. Ahora, que tengan mucho cuidado porque 15.723 pares de ojos van a estar vigilándoles. Y si realmente pretenden entrar aquí a quitarnos la parte que legalmente de mercado nos corresponde porque cumplimos con la legalidad, que no duden que mañana, más tarde que pronto, le vamos a plantar una demanda y vamos a movilizar todos nuestros recursos para que se cumpla la legalidad en materia de transporte.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha admitido a trámite una querella contra el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y una veintena de responsables de la entidad por la concesión por parte de esta entidad de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. Otra causa más para la entidad financiera. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Caja Madrid concedió préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre los años 2003 y 2009, el periodo anterior a la crisis económica y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria. La querella la han interpuesto dos particulares, socios de la entidad, que consideran que esos préstamos no debieron concederse. El juez José de la Mata abre una investigación por delitos de administración desleal, estafa y asociación ilícita. Según el magistrado de la Audiencia Nacional, la actuación de los responsables de la Caja habría ocasionado una grave repercusión a la economía nacional al afectar a miles de clientes y producir pérdidas millonarias. Esos préstamos se concedían por encima del 100% del valor de los inmuebles a 20 años o más a personas extranjeras con permisos temporales en España o con trabajos de 1 o 2 años de antigüedad. El juez tomará declaración como investigados a responsables de Caja Madrid, entre ellos al entonces presidente Miguel Blesa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede a esta hora circular con normalidad. No hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pendientes de unas labores de asfaltado que se llevan a cabo en la Gran Vía, muy próximos a la Plaza de España, afectando a los conductores que circulan por esa Gran Vía desde el entorno de la Plaza de Callao. Incluso previamente llegan las dificultades y las retenciones al entorno de la Red de San Luis. Además, destacamos también en la zona centro algo más de intensidad en el Paseo de Recoletos, en sentido Plaza de Cibeles, así como los conductores que circulan por Génova, en sentido Plaza de Colón.
Y en cuanto a la bolsa, el IBEX 35 amanecía hoy con una subida del 1% y llevaba el selectivo a aproximarse a los 8.900 enteros. ¿Cómo van las cosas? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos al IBEX 35 ganando el 1,55%, 8.945 puntos, prácticamente el nivel más alto de toda la jornada. Y es que los mercados europeos han recibido con los brazos abiertos la decisión de conocerse ayer que Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, solo va a llevar a cabo dos subidas de tipos de interés en el año. Lo confirmaba en una conferencia en la tarde de ayer. Ahora mismo tenemos a los títulos de ACS al frente del selectivo. Ganan un 5,5%. Le sigue Supermercados Día con una mejora del 4,95% y solo Indra con una caída moderada del 0,25% cotiza en negativo. La prima de riesgo se sitúa en 129 puntos básicos. Está cotizando ligeramente a la baja y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
De momento es todo. Volvemos con más noticias a la 1:00 p.m. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque nos han pillado con el carrito del helado comiéndonos un bizcocho aquí estupendo. Perdona, que nos atraía María Gómez de Requejón.
El que se lo haya comido, porque a Juanjo y a mí no nos ha llegado absolutamente nada.
¿Ah, no?
No.
A ver, Martín Romo, no has, solamente me has traído a mí. Ay, qué bien.
Solo tú y yo.
Vale, vale.
Aquí, entre vosotros, bueno, como no nos vamos a enterar los demás...
No, que va, la bueno. Está el bizcocho.
Bueno, estaba.
Vamos a ver.
Estaba.
A ver.
Sí. Está ahí.
Especifica.
Está ya. Sergio Rodríguez con su navajita plateada.
Sí.
Partiendo las porciones. Yo me he ido corriendo porque se iba el boleto.
Ya.
Y porque, claro, yo estaba convencido.
El boleto es el boletín informativo,
el boletín
para que
informativo,
todo el mundo lo
claro,
sepa.
Yo hablo como nuestro
argot.
No es
que
aquí.
Se iba, es que se acababa.
Se acababa, vale.
Ya, vale.
Y yo estaba convenciendo a María Gómez de que me dejase probar el
bizcocho.
El bizcocho. Porque, claro, ella está, ella, como es muy educada y tal, ella tiene un poco hacia mí, y lo noto en su mirada, como que me está cogiendo manía.
¿Pero por qué?
Porque, claro, ella dice que ella se ha quedado sin tiempo porque yo me extiendo mucho.
Ah, cachis.
Pero me ha dejado probar el bizcocho.
Ya.
Me ha dicho, pues, llévale a Eli. Y yo aprovecho, he partido uno del tuyo. No,
estaba muy bien partido,
sí,
muy bien
claro, porque
presentado.
Yo te
claro.
he robado un trozo de del tuyo para mí.
O sea, que tú me has quitado de mi bizcocho, que esto no era lo mío, que lo mío era más.
Claro, porque yo no sabía si me tocaba porción, porque claro.
Como te digo, María.
Pues, claro, y digo, pues claro. Voy a coger un poquito de la tuya.
No os preocupéis, ahora como María pero ya bueno. Se ha ido, ahora hago no yo otra incursión ja. Y traigo más bizcocho para
como
todos.
Que va a quedar.
No puedo ser
que
mal,
tienes,
no puedo
claro.
ser mal, no puedo tener maldad porque no me han puesto ni un foco ni nada y lo he confesado todo así. En un momento.
Es verdad que lo ya tenía. Yo estaba convencida de que era mi trozo de bizcocho. Y ahora te voy a coger manía yo también por comerte la mitad. ¿Del mío? Claro.
No cojáis manía, Sergio, todos.
Dale tú la mitad del tuyo.
Yo le doy la mitad del mío, hombre.
Pero si no vas a encontrar, no vas a encontrar cuando llegues. Sí, él además ya ha comido.
Claro.
Entonces él comerá el doble que tú.
Yo ya he comido.
Bueno, no pasa
nada. Yo he dejado allí a Sergio y a Carmen, que lo estaban probando.
Madre mía, no sabes lo que has hecho. A Sergio y a Carmen, los dos mano a mano, con
estaban
un bizcocho.
Ahí, sí.
Bueno, en fin. Despídete el bizcocho.
Bueno,
así,
yo hago una cosa. Vengo lo que he venido a contar y me voy rápido. Y así miro a ver si queda algo.
Danos otra alternativa para los que nos hemos quedado con ganas de más bizcocho.
Pues para los que os habéis quedado con ganas de más bizcocho o queréis hincar el diente a un buen bocata.
Bien.
Vale. Yo os propongo que os acerquéis a un lugar, a un restaurante, a un local que está en la calle Infantas número 28, que se llama Garbel. Es un local que tiene ya solera, nació en el año 1940 y ha ido pasando, diríamos, de generación en generación. Buscan recuperar un poquito la esencia de taberna madrileña y, bueno, pues adaptarla a los nuevos tiempos porque estamos ya en el siglo XXI. Así que enseguidita nos vamos a acercar por Garbel para, bueno, pues conocer esa carta de bocatas impresionante y para buscar alguna de sus recetas. Además, con nuestra unidad móvil vamos, pues a un lugar. Hoy María Gómez Requejo va a salir prácticamente en todas nuestras historias que contar. Un lugar que le gustaría mucho a María Gómez Requejo, nuestra experta en protocolo, que nos ha hecho el bizcocho, porque hoy ese libro que nos ha traído decía que lo había encontrado en un mercadillo por La Habana, por Cuba, que le gusta mucho lo de rebuscar entre los libros viejos y de ocasión. Y precisamente nosotros hoy nos vamos a acercar con nuestra unidad móvil a la librería Bardón. Ellos llevan ya, bueno, pues 70 años en Madrid, en la Plaza de San Martín, ofreciendo a todo el público esas ediciones tempranas, esos incunables que tienen incluso, y bueno, pues algunos ejemplares también vinculados a unos siglos más tardíos. Nos acercaremos a ese lugar para oler, porque los libros viejos huelen de una manera diferente.
Sí, ¿verdad?
Es cierto, y es un olor que desde luego a mí me encanta y me apasiona. Y ya que estamos ahí, pues como clásicos, como buscando otros tiempos, vamos a poner un gran colofón con nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com, que ella ha mirado ya el tiempo y como decíamos que a partir de mañana la cosa se estropea.
Mira, es vale, que no sé por qué me lo tienes que recordar. De verdad,
porque soy mala.
Dicen que
no
se puede nevar y todo mañana en la Sierra de Madrid.
Pero fíjate.
Cierra la nieve.
Qué desastre.
Digo.
Pues mira, Irene Echeverría ha decidido buscarle el lado más bonito a esta historia y nos va a traer aquellas obras de clásicos como Vivaldi, como Korsakov, como Rossini, como Strauss, todas ellas vinculadas con las tormentas.
Toma. Eso no es una tormenta, es un tiro, hijo mío. Que vaya. Pero qué tormentas busca esto de dónde la saca. Esto es tormenta en el Amazonas. O sea, pues sí.
Qué barbaridad.
Quítame esto, que me gusta el sol. No tenemos un poquito George Harrison, Here Comes the Sun.
Unos pajaritos.
No sé, algo un poquito más.
Dicen por allí cantando.
De verdad, qué malfario tiene el tiempo.
Exacto.
De verdad. Es que
y
no me gusta a mí nada esto.
Si Sergio Rodríguez deja de comer bizcocho, vendrá a resumirnos el programa en verso, siempre y cuando, como digo, haya terminado de comer bizcocho, porque hablar con la boca llena es de mala educación.
Sí, señora.
Y hoy hemos tenido sección de protocolo.
Muy bien. Venga, corriendo. A lo mejor pillas a alguna amiga y todo.
Ya, coger. Ya. Voy a comer al final macacho con vosotros. Tururu. Pero en fin. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Martín Romo, ya que nos hemos puesto morados de bizcocho, ahora el cuerpo me pide como un poquito más de salado.
Venga, pues vamos a buscar nuestra receta, nuestra propuesta culinaria del día.
Muy bien.
A un local que empezó su andadura en Madrid en 1940, en Chueca, y que se hizo muy popular por los bocadillos que preparaba su dueño. Todavía, a día de hoy, se recuerdan las colas que en el Madrid de la época se hacían en la puerta de este local que abrió un joven por aquel entonces que se llamaba Belarmino García. Ahora, su nieta, que es Carmen García Serrano, ha decidido recuperar la esencia de esta taberna madrileña, que se llama Garbel, que está en la calle Infantas número 28, y en carta pues no podían faltar los bocatas, los bocadillos y además platos para compartir.
Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, encantados de que estés con nosotros, Carmen. Así que desde el año 2000 al frente de este negocio que es familiar 100%.
Bueno, exactamente no fue así. En el año 2000 cerró el primer Garbel.
Cerró el original.
Bueno, el original, vale.
Entonces yo ahora lo he recuperado y he intentado pues adaptarlo un poco a los tiempos de hoy en día. He intentado pues hacer una reedición de esa taberna que tenía mi abuelo, que era una taberna clásica. Mm. Y bueno, pues le hemos dado un formato mucho más moderno.
¿Cómo empezó todo, Carmen? Mm-hmm. Me refiero, ¿cómo tu abuelo decidió que habría Garbel en ese lugar de Madrid? ¿Cómo empezó la historia? ¿Cómo empezó su negocio? ¿Qué os ha contado? ¿Qué os ha contado siempre la familia?
Pues de hecho, ese local, en un inicio, antes de cogerlo él, era una bodega. Y él, compró el local y decidió acondicionarlo y empezó vendiendo vino. Y pues fue adaptándose y al final acabó haciendo una taberna donde vendía muchísimos bocadillos, raciones, tapas, bueno, lo que era la taberna antigua clásica.
Lo que es una taberna de Madrid
de toda la vida. Muy bien. Y ahí estuvo, luego pasó a manos de su hija, me imagino.
Ha sido
un salto ya de ahí, de generación.
Hasta el año 2000 estuvo abierto Garbel. Sí, sí. Después, bueno, pues el local pasó por otras manos y ha sido otros restaurantes. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, decidí tomar yo las riendas, abrir de nuevo y, bueno, pues que mejor que abrir como Garbel otra vez.
Claro, ahí supongo que tendrías un problema y es cómo se moderniza una taberna con tanta solera sin... que parezca, incorporando elementos nuevos, pero sin estropear los antiguos que merecían la pena, ¿no? Claro.
Pues, por ejemplo, como mi abuelo vendía muchísimos bocadillos, era lo que más le gustaba a la gente de la zona, él vendía principalmente de tortilla y de calamares.
Sí.
Eran los más famosos de él. Entonces yo, por ejemplo, el de calamares, lo que he hecho ha sido pues darle un aspecto más renovado. Utilizamos un pan negro de cristal para que recuerde también a la tinta del calamar. Uh-huh. Bueno, mi abuelo usaba pues como panes más grandes, con más miga. Nosotros hemos escogido algo que cruja más, que sea un poco más diferente y que le guste más a la gente de hoy en día, pero sin renunciar a lo que en un inicio tenía mi abuelo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, he respetado los dos principales suyos, que eran el de tortilla y el de calamares, pero luego también hemos metido en carta otro tipo de bocadillos que, de hecho, pues están gustando bastante, como es el de roast beef con queso brie y berenjena.
¡Oh, bueno, por Dios!
Sí, está muy bueno.
Bueno, y el de secreto ibérico con alioli tiene buena pinta.
Bueno, es espectacular. A la gente le gusta muchísimo.
Bueno, y luego es verdad que habéis dado otro aire completamente a la estética del local, ¿no?
Sí, la verdad es que si yo pienso en el local que tenía mi abuelo, la verdad es que no se parece nada, pero sí que hemos cogido elementos antiguos que evoquen esa época, como por ejemplo una baldosa hidráulica, que la verdad que recuerda muchísimo a las que había en la época y que se parecía a las que tenía él, pero lo hemos combinado con elementos muy modernos. Tenemos una chapa microperforada metálica, tenemos ladrillo visto. Entonces, la verdad que es una combinación bastante interesante.
¿Y tú tienes pasión por las motos por algún motivo?
Bueno, yo lo que quería era traer la calle adentro del local.
Vale.
Entonces pensé, pues qué mejor manera que vamos a traer una moto, la vamos a aparcar dentro y además en la pared más grande del local vamos a hacer un graffiti enorme para que parezca que estamos fuera.
Uh-huh. Ah, vale.
¿Y qué pensaría tu abuelo si lo viera?
¿El qué, perdona?
¿Qué pensaría tu abuelo? ¿Tú crees que estaría, supongo que encantado, primero, de que su nieta siga con la pasión por ese lugar tan tan concreto? Y me imagino que también muy contento, ¿no?, de ver cómo habéis sido capaces de ir adaptándoos a los tiempos.
Hombre, yo creo que a él le encantaría si lo viera, porque, bueno, a él le gustaba muchísimo. Él se pasaba el día allí y estaba súper contento siempre cuando entraba por la puerta, así que yo creo que le encantaría la idea, aunque no reconocería el local, pero por lo menos la carta sí diría, mira, me has guardado los bocadillos y me has... Así que estaría muy contento.
Has comentado los bocadillos, pero luego también tenéis platos que habéis llamado Sello Garbel.
Sí, porque vamos a ver, el local tiene varias salas, entonces, por ejemplo, los bocadillos o las raciones sí las puedes tomar más en la que llamamos zona fast, que son mesas altas de picoteo, pero sin embargo también tenemos una sala que es un comedor pues más para estar más a gusto y para estar un poco más de tiempo. Sí. Y ahí pues tenemos lo que es el sello Garbel, que pues por ejemplo tenemos una milanesa que está buenísima, que tiene, es una milanesa ibérica con jamón y queso. Tenemos también para pollo de corral, tenemos medallones de solomillo de ternera con salsa de boletus. Y además tenemos una receta que se llama tallarines Garbel, y es exacta a como la tenía mi abuelo, porque de hecho tenemos a la misma cocinera que estuvo los últimos años con él.
¡Pero eso es un lujo!
Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta con ella, de que haya querido
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella?
Se llama Nani, Nani Baldovino.
Bueno, pues desde aquí un beso le mandamos. Oye, a Nani.
Y Nani es la que te podrá comentar más cómo ha cambiado el local, cómo ha sido la evolución, ¿no?
Sí, ella, la verdad que dice, madre mía, si lo viera tu abuelo, siempre lo hablamos juntas y eso, y bueno, hay dos platos que tenemos que son tal cual de los que tenía mi abuelo en aquel entonces, y ella pues siempre lo comenta.
Oye, ¿esos tallarines son los que llevan repollo?
Sí, tienen repollo, tienen zanahoria. Y tienen una salsita de soja que está muy buena, porque la cocinera es filipina, entonces siempre a veces le da un toquecito así asiático.
Que está muy bien. Bueno, y luego moderno, claro que sí, pero luego que no falten los platos de cuchara.
Hombre, eso no puede faltar nunca. Nosotros los tenemos de lunes a viernes como plato del día. Siempre tenemos, los lunes tenemos lentejas, los martes tenemos macarrones con picadillo ibérico, los miércoles fabada asturiana que sale, ay, riquísima. Los jueves tenemos cocido y los viernes patatas guisadas con costillas.
Bueno, en fin, hoy toca fabada, compañero.
Hace tiempo que no como yo patatas guisadas, fíjate, con costilla.
Ay, bueno, pues a Nani le salen riquísimas, la verdad que sí.
¿Esto qué día lo ponen?
Los viernes.
Los viernes los ponéis, vale. No, en serio, se me acaba de antojar mucho tiempo que no como
yo. Ya sabes dónde vas a comer el viernes. Y luego, por las tardes tenéis ratito para la merienda también, que a mí esto me gusta mucho.
Sí, además, bueno, tenemos una oferta que a la gente le gusta mucho, que es una especialidad de café en expreso con una porción de tarta, que tenemos unas tartas que a la gente le vuelven loca, y lo tenemos por 4 euros. Entonces, la verdad que a la gente le gusta mucho venir a la merienda, porque además tenemos una zona en el local que llamamos zona de chill out, que tiene así mesitas bajas y un sofá, tiene la iluminación mucho más tenue, y a la gente le encanta estar ahí con la tarta y con el café, y bueno...
No hemos comentado el origen del nombre de la taberna, Garbel, que esto es un juego de palabras que tu abuelo hizo con el apellido y con el nombre, ¿no?
Sí, porque él se llamaba Belarmino García, y entonces puso la primera sílaba del apellido y después del nombre.
¿Que se podía haber llamado Belgar? También, claro, perfectamente, sí. Claro, en vez de Garbel, pero bueno.
Bueno, creo que mejor que lo eligiera así, me gusta más.
Te gusta más, ¿no? Sí. Había las dos posibilidades, pero te gusta más. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas al frente de esto, Carmen? Ya unos cuantos años, ¿no?
No, yo he abierto hace 3 meses.
¿Solamente 3 meses?
Sí.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Contenta con el resultado? ¿Cómo va funcionando?
Sí, la verdad que estamos bastante contentos. Sí, muy ilusionados, sobre todo todos.
Bueno, Carmen, todos los días con los propietarios, con los chefs, con los cocineros de los locales que vamos descubriendo en Madrid, algunos con mucho tiempo, con mucha trayectoria, otros que inician su andadura, como es el caso vuestro, ahí en la calle Infantas 28, Garbel, les pedimos que compartan con los oyentes pues alguna receta de cocina. Lo vuestro son los bocadillos, y queríamos hacer bocata en casa. Vamos a seguir tus pasos para preparar un bocata de calamares. Pero antes yo te quiero lanzar una pregunta por si por casualidad tú sabes o algún día tu abuelo te contó, porque Lidl Valle siempre tiene esta duda, porque es popular, típico, el bocata de calamares en Madrid.
Ay, pues la verdad es que no lo sé, pero
¿tampoco?
Es que nadie es capaz de imaginar en Madrid no comerse un bocadillo de calamares.
Claro, pero tampoco veo yo a los calamares por ahí danzando por Madrid, quiero decir, en vivo.
Ya, me tengo yo también que informar del origen. ¿Sí?
Ah, vale, pues nada,
si te lo cuentas,
nos llamas y lo contamos.
Eso está hecho.
Bueno, ¿cómo preparamos un bocata de calamares castizo, un bocata con solera estilo Garbel?
Pues vamos a ver, para nosotros muy muy importante es el tipo de pan. Nosotros utilizamos un pan de cristal que es negro. Bueno, normalmente la gente en casa no va a tener el pan negro, pero sí nos gusta que sea un pan que cruja mucho. Entonces nosotros por eso hemos elegido el pan de cristal. Luego, para hacer los calamares, bueno, pues cualquiera puede comprar anillas de calamar o bien comprar el calamar, limpiarlo y tal, pero bueno, siempre en casa es más fácil comprar ya las anillas
sí.
preparadas.
Vale.
Y le damos mucha importancia al tipo de harina, que tiene que ser especial para los rebozados, para que quede muy crujiente el rebozado y cuando lo muerdas, pues digas, qué
rico vale,
está.
Claro, claro,
un
claro,
papel importante, hay que animar el rebozado con la harina especial.
Sí. Entonces, una vez los tenemos ya, los vamos a dejar en un aceite que esté muy, muy caliente, pues aproximadamente 5 minutos, aunque eso lo vamos viendo un poco según vamos viendo el colorcito, pero sí. entre 5 o 7 minutos, dependiendo, suelen estar. Uh-huh. Y luego hay que ponerlos un ratito en un papel secante para que no uh-huh. tenga claro, para que cuando lo vayas a poner ya en el bocadillo no tenga mucho aceite. Entonces, nosotros lo que hacemos también es que, aunque el clásico bocadillo de calamares madrileño no lo lleva, nosotros le ponemos también una alioli muy especial, que de hecho nosotros lo mejoramos, le hacemos más refrescante con lima, y entonces para que le dé pues más jugosidad y cuando tenga un toquecito especial cuando lo muerdes.
Ah, vale, pues entonces a ese bocata le añadimos una alioli que hemos preparado con un toquecito de lima.
Sí. Además de, bueno, la mayonesa normal y añadirle el ajo, uh-huh. nosotros le ponemos pues aproximadamente media lima, dependiendo del tamaño, ajá. pero tiene que tener media lima y así es muy, muy refrescante.
Bueno, pues oye, yo tengo que ir a probarlo, porque mira que me gusta a mí el bocadillo de calamares. ¿Tú sabes lo que me pasa a mí, Carmen, cuando yo soy de Bilbao y entonces cuando vine a Madrid por primera vez... Yo no había probado el bocadillo de calamares, porque curiosamente en Bilbao, que tiene mar,
no el
bocadillo de calamar, no. Pero es que allí los calamares rebozados no se llaman calamares rebozados, se llaman rabas. Entonces yo entré
claro.
en un sitio muy típico de la, sí. a la de la Plaza Mayor y dije, por favor, me pone un bocadillo de rabas. Muy seria. Y el camarero no entendía nada, me miró con cara rara y me lo puso.
¿Me lo repita?
Y cuando me lo puso en el plato, ¿sabes lo que me había puesto? Un bocadillo de bravas.
Madre mía.
Se había equivocado.
Patatas
sí,
bravas en bocata.
Imagínate, nada. Aquello, yo pensé que aquello. Una confusión entre rabas, bravas, calamares, en fin. Y ahí me lo aprendí yo, que era bocadillo de calamares.
Oye, yo no quiero acabar sin preguntarle a Carmen si alguien ha conseguido acabarse en estos poquitos meses que lleváis la hamburguesa XXL.
Sí, hemos tenido algún ganador, claro que sí.
Ah, pero qué tamaño. A ver, si lo medimos de centímetros de altura y de lado a lado, ¿cuánto mide esa hamburguesa?
Pues bueno, más bien te voy a hablar de peso.
Ah,
¿vale?
Bueno, también puede
solo
ser de peso.
En carne tenemos 400 gramos de carne y después tenemos un pan que mide de diámetro 20 centímetros.
¡Qué barbaridad!
Claro, a eso pues hay que añadirle el queso, el tomate, cebolla, lechuga... Bueno, la verdad es que es muy, muy grande. Y, por supuesto, te tienes que acabar también las patatas.
Y todo solo, no te pueden ayudar.
Sí, no te pueden ayudar. Así que si lo consigues después te hacemos un regalo.
¡Ah, mira qué bien! Martín Romo, hijo, vete entrenando.
El próximo reto, lo hacemos allí.
Vamos allí, yo me tomo unos tallarines tranquilamente, mi bloquecito
repollo,
de...
repollo, zanahoria, gambita...
Exactamente, claro. Luego meriendo, porque, oye, ¿hay tiempo para comerse la hamburguesa o no?
Hombre, no hay tiempo limitado.
Pero puedes estar ahí una semana, ¿no? Acampado.
Tengo paciencia, porque sé que es grande, así que le dejo a la gente que, bueno, pues
tú entrena. Entrena, Martín Romo, yo mientras tanto pues me tomo mi pisco labis, mi tartita, mi no sé qué, y tú atacando con la hamburguesa.
Ay.
Carmen García Serrano, propietaria de Garbel en la calle Infantas 28. Nos vemos allí. Que sigas teniendo muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Bueno, subimos la receta a nuestra ahora página
mismito.
De Facebook, ¿eh?
Venga.
Gracias. Hasta
gracias,
luego. Un beso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Chuta Cristiano! ¡Leo Messi!
El clásico en Onda Madrid. Es la hora de la verdad. Todo o nada. Luis Enrique contra Zidane.
Messi contra Cristiano, Luis Suárez contra Benzema, Neymar contra Bale. El duelo final está en marcha y nosotros te lo contaremos. El sábado, desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues de un restaurante que se inauguró en 1940 y que ahora ha vuelto a reinaugurarse con un aire muchísimo más moderno, nos vamos a una librería muy especial, porque esta se abrió un poquito más tarde, en 1947. En la actualidad la dirigen dos nietas del fundador y está especializada en ejemplares del siglo XVIII. Hasta esta librería, hasta la librería Bardón, ha ido nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Hola. Cuéntanos qué hay por allí.
Mira, es una librería muy bonita. Seguramente hayáis pasado por la puerta. No sé si os habréis animado a entrar cuando uno ve librería para bibliófilos, que es lo que me decía precisamente una de sus actuales propietarias, Belén, que eso muchas veces echa para atrás, pero es un lugar, desde luego, que hay que conocer. Está rodeado de estanterías enormes, de 3 metros de altura, originales, además, en la madera que instaló en su día Luis Bardón, que era el abuelo de Belén y de Alicia, que son las dos nietas que lo dirigen en la actualidad. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este lugar con tanto encanto, con tanta historia. Estáis a punto de cumplir los 70 años. Enhorabuena, buenos días.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, 70 añitos ya.
Y pensando ya en lo que vais a hacer para este aniversario, claro.
Pues sí, estamos preparando un catálogo especial con motivo de la muerte de Cervantes también y ya aprovechando pues con motivo de la celebración de los 70 años de la librería.
Estamos rodeados aproximadamente de unos 30.000 ejemplares.
Más o menos, no exactamente, pero sí, entre 30, 35 puede ser.
Y aquí tenéis esta enorme escalera para acceder a la parte más alta de la librería. Estábamos calculando aproximadamente 3 metros, ¿no?, de altura de lo que es este lugar y difícil a veces acceder a los libros más altos, ¿no?
Sí, sí, es un poco, la verdad es que da un poco de miedo subirse arriba. Estamos ya acostumbradas a que no hay problema, pero sí que la gente que viene siempre le impacta un poco.
Un poco de vértigo. Decíamos, estáis especializados en libros desde los incunables hasta los del siglo XVIII, ¿son vuestra especialidad?
Sí, libros desde la aparición de la imprenta, al siglo XVI, a finales del XV, principios del XVI, hasta el XVIII. Luego también tenemos un fondo del XIX y principios del XX, pero más pequeño.
¿Qué es un bibliófilo?
Pues un enamorado de los libros.
Y todavía los hay, afortunadamente.
Sí, que los hay. Pocos, pero los hay. Además de gustarte leer, pues además estos libros, pues como objeto, dijéramos, tienen otras características que te hacen acercarte a él también.
Como el olor, la textura del papel, ¿qué es lo que se busca en estos libros?
Muchas cosas, la edición que es, si es una primera edición, por ejemplo, encuadernación, cómo está, el estado, o sea, son muchos factores que influyen, claro, a la hora de que te atraiga. Normalmente es el interior, lógicamente, lo que te interesa, que es lo importante del libro, pero bueno, luego si además tiene otros factores, una edición bonita, tiene grabados de alguna persona importante o otra serie de cosas que hacen que sea todavía más.
Vemos aquí que los clientes están mirando, tenemos que decirles que no están ordenados por orden alfabético, ni siquiera por materias. Por aquí lo que se busca también es, me imagino, que todo quepa en este espacio. Están realmente ordenados por tamaño los libros.
La librería, como estéticamente, como la ves, la única manera, claro, de tenerlo es ordenado por tamaños. Entonces luego tenemos todo informatizado, tenemos un fichero por materias, o sea, a una persona le interesa cualquier materia, la medicina, los viajes, literatura, historia, pues ves unas fichas hechas con la catalogación de la obra y luego ya pues ves en sí físicamente, claro, el ejemplar. Pero es la única manera, claro, de ver un poco todo lo que tenemos.
Hemos visto algunos libros grandes, deben ser cantorales, ¿no?
Tenemos también algunos, sí. Algunos cantorales hay antiguos que son muy grandes de tamaño, muy pesados. Y de lo demás hay libros de todo, ya los he visto, de todos los tamaños. Libros chiquititos, muy pequeños, como ves, que no tienen ni 4 o 5 centímetros, a libros como...
Es un lugar además en el que se puede traer libros porque vosotros compráis, evidentemente.
Claro, nosotros compramos y cualquier persona que venga, que tenga fondo, pues como te he dicho, de lo que más nos interesa, que son estos siglos, siempre que estén en buen estado, que estén completos. Depende de la materia también, algunas materias que nos interesan más que otras. Y sí, claro, vienen aquí, nosotros nos nutrimos, claro, de ese tipo de bibliotecas. ¿Sí?
¿Qué os dice el cliente cuando entra? Porque es un lugar bonito, casi nos recuerda a una película, ¿no?
Pues la mayoría de la gente que no lo conoce se queda un poco por eso, porque la librería sí, al ser tener los techos tan altos y estar toda tan cubierta, pues te quedas así un poquito como sorprendido y te preguntan de todo, hasta si estos son de verdad, si es un papel pintado, cosas de este tipo que nos han llegado a decir.
No son de adorno, son todos auténticos. Y está ubicada en la Plaza de San Martín número 3, el mismo lugar donde lo abría vuestro abuelo Luis Bardón en el año 47.
Efectivamente, aquí lleva desde el año 47, no nos hemos movido de aquí. Y está todo prácticamente igual, se han hecho algunas obras pequeñas de reforma, pero está todo como empezó.
¿Y cómo se aprende este oficio? Claro, vosotros lo habéis heredado de abuelos, de padres, tú has estudiado, me decías, documentación, en el caso de tu hermana, derecho, pero hay que saber de tantas materias, ¿no?
Pues la verdad es lo que te comentaba antes, que cuanto más estás dentro metida, más te das cuenta de lo poquito que sabes, porque, pues eso, aquí hay muchísimas cosas que puedes aprender, pero es verdad que se aprende de dentro, viendo libros, pasando por tus manos libros, abriéndolos, estudiándolos, y es así la manera un poco de saber, sobre todo ya no solamente de contenido, sino de ediciones, de las importancia, de qué importancia tiene una cosa u otra, de muchas de las cosas que rodean al libro antiguo, no solamente una cultura general, que también, lógicamente, cuanto más tengas, pues muchísimo mejor.
La mayoría de los libros que tenéis aquí son tan especiales, ¿no?, que los propietarios, en este caso vosotras, estáis obligados por ley a solicitar un permiso especial al Ministerio de Cultura cada vez que queréis sacar un libro fuera de nuestro país.
Sí, no es que sean especiales, es que al ser un libro antiguo y tener más de 100 años, por ley tienes que pedir una licencia al Ministerio para poder vender ese libro fuera de España, claro.
¿Y os piden muchos libros de fuera de nuestro país?
Sí, sí se piden. La mayoría negocios aquí, pero bueno, fuera también nosotros asistimos a ferias fuera, por ejemplo. Ahora va mi hermana a Nueva York, a una feria que hay en abril. Y además de las que hay aquí, de la feria que se hace aquí en España, que se hace una siempre todos los años, en noviembre o en diciembre, pues se asisten también a otras que hay fuera.
Da pena desprenderse de estos libros, de venderlos, ¿no? Porque es algo que le pasaba a tu padre y vosotros quizás no comprendíais, ¿no?
Sí, mira, de hecho... No
viendo. Ahí viene tu padre.
Sí, viene mi padre, perfectamente. Sí, sí, es una cosa de las que más nos... Ahora nosotros lo entendemos porque estamos aquí, pero es verdad que da mucha pena porque hay ciertos libros que no vas a volver a ver nunca.
Por ejemplo, uno que pasó por tus manos y dijiste qué pena porque esto es historia, claro.
He visto ediciones muy tempranas de La Celestina, por ejemplo, también del famoso Quijote, que es muy difícil volver a tener. La Biblia Políglota, por ejemplo, es una obra muy importante que también tiene una primera edición, pues, en la famosa Enciclopedia de Diderot. Hay muchas obras que lógicamente luego cuesta volver a verlas.
¿Coleccionáis algún tipo de libro en particular vosotros, Belén, Alicia?
Pues mi hermana colecciona concretamente constituciones, que le gusta mucho. Yo libros impresos en el siglo XVIII, Quijotes también. Sí, la verdad es que nos gusta, en general nos gustan mucho.
¿Cómo veis el negocio en el futuro? Porque también comentábamos que vuestro perfil es el del cliente de 50 años aproximadamente, de ahí para arriba, y cómo puede calar precisamente este tipo de libro en los más jóvenes. También decías, es normal, son libros para los que hay que tener un cierto poder adquisitivo para adquirirlos, ¿no?
Sí, hay de todo, de todas maneras, no solamente, o sea, desde 50 y 100 euros puedes encontrar libros aquí, pero es verdad que bueno, que la regeneración de la que hablábamos es lo más complicado de este negocio, porque normalmente son clientes efectivamente que tienen ya cierta edad, y entonces pues cuesta mucho a la gente joven introducirla aquí, a lo mejor un poco también por desconocimiento, como hablábamos antes, también que no sabes muy bien de qué se trata o qué tipo de libros hay, y efectivamente también el tema económico, que te echa un poco para atrás y piensas que no son asequibles para ti, pero eso es un poco lo que intentamos también fomentar. Lo que pasa es que es difícil, pero bueno, tendría que haber a lo mejor más publicidad o intentar nosotros también hacer otro tipo de exposiciones, de ferias, como te digo, que la que se hace aquí también, para intentar acercar un poco a la gente a este mundo.
Hemos visto entrar a tu padre, me imagino que estará orgulloso, ¿no?, de que este negocio tenga por lo menos continuidad durante los próximos 50 años, ¿no?
Ojalá estemos otros 50 años y lo hagamos tan bien como lo ha hecho él. Sí, lógicamente está contento porque para él era importante, claro, que esto tuviera una continuidad, igual que la ha tenido él, igual que siguió él, pues que ahora de todos los hijos que tiene, por lo menos estemos aquí nosotras, pues sí, sí que le hace ilusión.
De los libros que tienes aquí ahora mismo, que la gente puede comprar, ¿cuál es el que más ilusión te hace que esté en tu librería o el que más te llama la atención? Cuéntame.
A mí me gustan muchos, no sabría decirte, es como los hijos tienes que elegir, pues a mí muchísimos libros que me gustan mucho, la literatura de ediciones tempranas del siglo de oro, pero también hay atlas fantásticos, libros de viajes, incunables, hay muchísimos. No sabría decirte, la verdad. Una cosa es lo que personalmente a lo mejor coleccione yo, me guste más a mí, pero aquí hay libros fantásticos de todo tipo.
Si alguien nos escucha y está pensando que si puede venir para echar un vistazo, no hay problema. Es una librería que está abierta de lunes a viernes, de 10:30 de la mañana a 7 de la tarde, y les invitáis a pasar, a darse una vuelta, a recrearse por estas estanterías,
¿no? Efectivamente, todo el mundo que quiera, aquí estamos todo el día abiertos, no cerramos al mediodía, y lo único fines de semana, que es cuando no estamos, pero el resto que estamos dispuestas a atenderles estupendamente.
Pues muchísimas gracias, Belén y Alicia, que como decíamos son dos nietas del fundador de esta librería, que está a punto, Eli, de cumplir los 70 años, y no es como decían, una fecha que quieran pasar por alto, lo van a hacer con una celebración y con ediciones especiales. Así que si alguien pasa cerca, por ejemplo, de la Plaza de las Descalzas, cerca de Callao, seguro que la va a ubicar, porque hemos pasado muchas veces por aquí y a veces vemos librería para bibliófilos y pensamos, uy, aquí no podemos entrar. Ellos invitan a todos, a jóvenes y a mayores, a que se den una vuelta por este lugar que tú le decías al principio, es uno de los espacios con más encanto casi del mundo.
Pues claro que sí, pues ahí tenemos una cita, la librería Bardón. Gloria, que te conozco, que te vas a quedar ahí enganchada con algún libro.
Uy, pues tardaría horas en visualizar todo lo que hay por aquí. Me tendría que subir y bajar de la escalera varias veces.
Bueno, pues te esperamos por aquí. Echa un vistazo a todo y luego te vienes, ¿de acuerdo?
Venga, gracias.
Venga,
hasta
un
luego.
Beso, hasta luego.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Clara Esteban, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo me gusta escuchar esto? Porque sé que el violín de Irene Echeverría, con Irene Echeverría, evidentemente están aquí al ladito.
La mismísima Irene, que bueno, ha vuelto de unas merecidas vacaciones, y pero vuelve un poco tormentosa.
Bueno, como
uy,
el tiempo.
Ha venido,
pero
ha venido.
Pero perdona, es
así.
Que mañana empieza a hacer mal tiempo otra
ya,
vez.
Ya,
ya.
Ya
tiene harta a mí. Y ahí ya me imagino que también, porque a mí me da que Irene es muy de sol. Fíjate.
Sí, sí.
Hola, Irene, ¿qué tal?
Buenos días, sí, yo soy de sol. Yo también, sí, a mí también me tiene un poco frita ya el tiempo.
Oye, que mañana vuelve a hacer mal otra vez.
Se supone que ha empezado ya la primavera, ¿esto qué es? ¿Dónde se puede protestar?
Bueno, pero tormentas ahí hasta en verano, ¿no?
No, pero perdona. Nieve y frío no,
perdona. No, nieve y frío no.
Pues mañana hay nieve, mañana hay frío, mañana hay que volver a sacar el abrigo, hay que volver a sacar, en fin, la bufandita. Es una cosa horrible. Estoy bueno, yo por quedarme en la cama.
Y encima tenemos a Juanjo aquí anticipándonos el chubasco.
Sí. Bueno, creo que el chubasco lo que se anticipa es a muchas tormentas que nos trae hoy Irene,
¿no?
Sí,
vamos a ponerle al mal tiempo buena cara, no podemos hacer de otra forma. Y vamos a escuchar una serie de tormentas musicales. Hay muchos compositores en la historia de la música clásica que han querido representar una tormenta con su música. Una de las grandes tormentas de la historia es la tormenta del verano de Vivaldi. Vivaldi en sus cuatro estaciones recrea en cada una de ellas pues ciertas situaciones que ocurren en cada una de las estaciones del año. Y concretamente en el verano, durante todo el concierto, va describiendo cómo bueno, pues hay un pastor que ha sacado a las ovejas, pero que de pronto ve que empieza a aparecer unos vientos, que empieza a haber una brisa, lo cual al principio se agradece, pero luego la brisa empieza a ser cada vez un poquito más intensa y dice el pastor, madre mía, esto va a ser que hay tormenta. Y efectivamente, en el tercer tiempo del verano de Vivaldi aparece la tormenta, que es la que vamos a escuchar ahora mismo. Aquí es donde se comprueba que todos los temores del pastor eran fundados. Aparece la tormenta con su lluvia, con su granizo, con sus truenos, sus relámpagos.
Esta es una tormenta violinesca.
Violinística, sí.
O violinística.
Sí. Es una tormenta, claro, está organizada en una orquesta que es de cuerda. Uh-huh. Además, el solista es el violín. Lo que hace Vivaldi es utilizar para los truenos pues la parte grave de la orquesta, es decir, los violonchelos tocando notas muy rápidas. Y para la parte de los relámpagos, la parte más brillante, pues utiliza el violín solista, lo que estamos escuchando ahora, notas más agudas, que siempre nos hacen ver un poco eso, el destello de luz, ¿no?, del relámpago. Está cayendo granizo también, entonces estamos escuchando ciertos golpes en la música que representan un poco eso, los golpes de las piedras al caer contra las espigas de trigo que las están truncando ahí. Bueno, pues este es uno de los ejemplos de tormenta, tenemos más. Vamos a escuchar otro ejemplo, esta vez nos vamos al mar. Vamos a escuchar una obra
Tormenta marina.
Una tormenta marina y además bien bonita. Intensa, con muchas olas. Vamos a escuchar uno de los fragmentos de la obra de Rimsky-Korsakov, Sherezade. En esta obra él cuenta cómo, bueno, pues la historia de las mil y una noches, cómo Sherezade va contando un cuento cada noche al sultán, va dejando el cuento sin acabar para terminar a la siguiente noche y así evitar que la mate. Sí. Y además Rimsky-Korsakov utiliza un recurso aquí que es hacernos sentir un poco a Sherezade. Él utiliza una melodía del violín que cada vez que la escuchemos esta va a ser la voz de Sherezade. Entonces nosotros estamos escuchando el cuento y de pronto va a sonar esta melodía. Esta es la voz de Sherezade que está contando el cuento. Entonces es curioso porque en mitad de lo que esté contando, de pronto a veces que escuchamos esta voz, a veces la transforma un poquito, más rápido, más lento, depende de lo que esté contando, pero esto nos hace recordar cada vez que estamos escuchando un cuento contado por Sherezade.
Que esto ya nos has contado muchas veces, esto que ya... es el leitmotiv que hace que reconozcamos a un personaje en concreto,
en este
¿no?
caso al personaje de Sherezade. Además, en esta ocasión concretamente, tiene también el efecto de traernos un poco a la realidad. Nos estamos metiendo en el cuento y de pronto aparece la voz de la princesa, que es el momento en el que nosotros decimos, es que le está contando el cuento, aparece el personaje.
El narrador.
Claro, el narrador, exactamente. Bueno, pues aquí ella está contando la historia del mar y el navío de Sinbad el marino, que se ha subido a un barco y ha ido a recorrer aventuras. Vamos a escuchar este navío de Sinbad. Se ha subido en un barco con un mar embravecido. Se va a hacer a la mar, entonces, bueno, pues vamos a ver qué aventuras le pasan. Está este es un ambiente como de misterio que irá a pasar uh-huh. ahora. Esta es Sherezade, uh-huh. que nos está contando el cuento. Aparece además acompañada del arpa, que siempre le da un poco como de magia, ¿no?, al cuento. Seguimos con el cuento. Sigue el mar embravecido. Escuchamos ahora el oleaje. Escuchamos una serie de notas que nos están haciendo tener la sensación de estar mecidos por las olas. De vez en cuando hay algunos sonidos un poco más fuertes que nos hacen recordar, bueno, pues que hay ciertas olas un poquito más fuertes de la cuenta que están embistiendo contra
que
el
chocan,
barco.
¿Verdad? Exactamente. Que rompen. Sí, sí, sí. Es que se ve perfectamente. ¿Eh? Es curioso.
Se va animando poco a poco. Nos podemos imaginar perfectamente el barco subiendo y bajando por las uh-huh. olas y poco a poco se van haciendo más grandes, van cogiendo más velocidad.
Aquí
estamos,
ya
la cosa se ha puesto sí. seria, estamos bajo el chaparrón.
Sí, es que,
los truenos, los relámpagos, sí, las olas sí, que sí. chocan, la música es que te lo describe sí. perfectamente. Además, una tormenta en el mar, el barquito se convierte en nada, en un cascarón, y entonces está ahí nadando, meciéndose como puede contra las olas. Bueno, pues esta es la tormenta de Sinbad y su barco. Vamos a escuchar otro ejemplo. Vámonos ahora a una ópera. Vamos a escuchar uh-huh. música de Rossini. Rossini es un compositor italiano, uno de los más importantes compositores de ópera. Y vamos a escuchar el Temporal, que es el interludio de la ópera El Barbero de Sevilla. El Barbero de Sevilla es una ópera que él escribe en el cual, bueno, pues, en la cual cuenta un poco una historia de enredo, ¿no? Hay un, uh-huh. pues una pareja de enamorados, como suele haber en todas estas historias. Hay un señor que está enamorado también de la chica, de la joven. Entonces, bueno, pues quiere intentar casarse con ella. También, no solo porque está enamorado, sino
por
porque
dinero.
Ella tiene una dote importante. Dice, bueno, pues no me viene nada mal. Entre que es joven, es guapa y tiene dinero, ¿para qué queremos más?
Bien.
Entonces, bueno, digamos que hay que urdir una trama para que este señor no se salga con la suya. Y
triunfe.
Al final que el amor triunfe, como debe ser. Y hay un momento en entre dos de los actos de la ópera, hay un momento en el que escuchamos una tormenta que además nos anticipa un poco toda la trama que se va a urdir, es decir, es una parte misteriosa y vamos a escuchar cómo empieza poco a poco a llover y poco a poco se va creando la tormenta. Es de noche y tenemos que actuar con sigilo para urdir bien la trama que está a punto de acontecer. Empieza a chispear, escuchamos todas las gotas de lluvia que están cayendo. Uh-huh. Las gotas van siendo cada vez más gordas,
más gruesas,
fuertes,
¿sí?
más gruesas.
Y ahí ya...
empiezan a escucharse truenos a lo lejos.
Va rugiendo
siempre
el cielo,
estos sonidos
sí.
graves.
Ahí está.
Se desata el
Qué
temporal.
Barbaridad.
Además, la música describe bastante bien la sensación de misterio, de urgencia, todo lo que tienen que hacer para que el otro no se entere, para que venga. Es un poco esa... bueno, pues la tormenta está haciendo que todo se desarrolle mucho más rápidamente
claro.
también.
Bueno, por ahora ahora gana Rossini en potencia, sí, y potencia. En volumen, bueno, y en...
Pues sí, tenemos, sí, otra también muy, muy interesante, que no sé si va a competir duramente con Rossini, porque tenemos a Richard Strauss. Richard Strauss es un compositor alemán, que una de sus obras más importantes es el poema sinfónico, La Sinfonía Alpina. En esta sinfonía nos describe una excursión a la montaña. Uh-huh. Desde que amanece, cogemos las mochilas, nos subimos y, bueno, pues en esta excursión van pasando una serie de cosas. Primero pasamos por un bosque, hacemos una caminata, encontramos una cascada, vemos todos los pastos floridos, paisajes maravillosos, llegamos a un glaciar, pasamos un momento de peligro, por fin coronamos la cima de la montaña y en el descenso nos encontramos con una tormenta de montaña. Vamos a escucharla.
Esta tiene viento,
esta
también
tiene, todo,
tiene,
sí,
de,
sí,
todo, claro, en la montaña,
en
imagínate.
La montaña es mucho más peligrosa,
sí,
que
es
cualquiera
más
de
esos, que urdiendo una
una trama.
Trama. Fíjate, es que encima ahí en los Alpes.
Sí, sí, estamos, la pues verdad es que
te lo imaginas
totalmente
muy frío,
rodeados,
muy frío.
Hemos pasado por un glaciar, es decir, estamos a una altura considerable. Y en el descenso justo nos encontramos con este tormentón. Estamos escuchando toda la percusión, claro, los timbales, los platillos.
Sí, sí.
Estás de los que se te vuela el paraguas, sí, pero completamente,
cual,
¿eh? O sea, que se te da la vuelta.
Bien sacarlo, sí, porque desaparece. Sí. Es curioso. Aquí escuchamos también una máquina de viento, que es, sí, una especie de, bueno, es un instrumento, sí, de percusión que genera el sonido este del viento, y por eso tiene esta sensación tan, pues eso, tan
pero
agobiante.
Este que es este que es como una plancha.
Es una especie de, sí, es una plancha, bueno, es una especie de tambor, como que lo envuelven con una tela, entonces lo giran, pero sí, es una especie de lámina que roza con otra cosa y eso genera en realidad lo que genera el sonido del viento es que una lámina roza con otra.
Vale,
entonces,
vale.
Sí. Además podemos escuchar el peligro, realmente,
sí,
estás sintiendo que es una música agobiante y después de haber subido, haber coronado la cima, ya estamos bajando, se supone que ya y ahora nos pilla la tormenta.
Y encima no te puedes meter debajo de un árbol.
No, que te cae un rayo.
Es mucho más peligroso.
Claro.
Y estás ahí en la montaña, el cuerpo te pide refugiarte debajo de una, pero
no tienes que aguantar,
no lo debes
el chaparrón, nunca mejor dicho.
Me encanta como, claro, que meter el papel allí debajo del árbol, no.
Pero es que además a estos alpinistas me los imagino yo con pantalones tiroleses.
Ay,
si
claro,
no me digas por qué.
Como macho, claro que sí.
Entonces, ¿por? Está en una situación que a mí me,
sí,
me agobia mucho.
Bueno,
sí,
vamos a tranquilizar el agobio. Vamos a poner la última obra, que es una que traje hace poquito tiempo. Es una obra, una polca de Johann Strauss, uh-huh, hijo, que se llama Rayos y Truenos. Es una visión más divertida de,
sí,
las tormentas, ¿verdad?
Aquí les veo yo que está cayendo la tormenta, pero ellos están tan tranquilos en un salón de baile.
Bailando,
tipo
felices.
¿Sabes? Así acristalado.
Sí, sí, sí,
la tormenta está ahí fuera, pero ellos ahí bailando la polca como locos.
Claro.
¿No? Dando,
sí, sí,
vueltas,
parte,
y vueltas.
La parte
parece
festiva.
Yo me acuerdo de la vuelta ciclista, ¿no? Claro. ¿No? También es un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, es como sensación
de girar y,
sí,
girar,
sí, sí,
y girar,
sí,
bueno, la tormenta ahí fuera.
Es bastante de circo. Yo creo
también,
que usted
también
ha pensado mucho,
sí, sí,
en el,
sí,
circo también, ¿no?
Sí, porque es como, y ahora más difícil, era más rápido.
Eso, es más difícil todavía, exactamente.
Bueno, así terminamos de una forma un poco más festiva la tormenta.
Sí.
Que hay que ponerle buena cara, queramos o no. Así
claro que sí. Bueno, mañana la pondremos mala, porque tendremos tormenta de verdad.
Ya,
pero bueno,
no sé,
la semana que viene tendremos más música en estas audiciones comentadas con Irene Echeverría. ¿Has vuelto ya a tus clases presenciales?
Sí, ya empezamos el lunes y el lunes que viene otra vez escucharemos, de hecho, este especial de tormentas. Pondré,
uh-huh,
estas obras que hemos escuchado hoy y alguna más, porque hay mucha música de tormentas en la música,
¿verdad?,
clásica.
Uh-huh.
Así que ahí estaremos el lunes a las 8 de la tarde, como siempre, en la Escuela de Música Sotomesa. Tenéis toda la información en elviolin.com con la programación de todas las actividades que tenemos.
Hay que buscar otro día de sol.
Vale,
de buen
tiempo.
Sol, de buen,
vale,
tiempo.
Amaneceres,
de qué maravilla, de
amaneceres.
Estas dos temáticas,
sí,
son muy bonitas.
Muy bonito,
claro,
muy
que
bonito,
sí.
Muy bien.
Gracias, Irene. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Sergio Rodríguez sobre una monobicicleta. Señores, arriba, venga, a recitar en verso mientras hace equilibrios.
Pues en el día de Santa Augsburga, y no estoy de burla, y del lápiz o lapicero, el que utiliza alguno además del carpintero, hemos hablado de cerebros dañados y de cómo prevenirlos antes de ser curados. La Fundación CEIN investiga con eso que a muchos intriga, los intríngulis cerebrales que son fundamentales. Nuestro fisioterapeuta Santos nos ha traído consejos unos cuantos sobre cómo levantarse sin herniarse ni siquiera esforzarse. Hay que hacerlo de costado para no pillar un buen lumbago. Y un caso propio del CSI, un delfín muerto que han dejado por ahí, en la casa de campo ha aparecido y es un misterio, aún no esclarecido. Y por aquello del muerto al hoyo y el vivo al hoyo, o al mazapán más grande del mundo con la efigie cervantina, y no es cualquiera canina, que es de dulce envergadura, con más de 3 metros de altura. Y María Requejo nos ha hecho un bosquejo de los modales infantiles con un siglo de diferencia y varios ejercicios de paciencia. Y la librería Bardón, que ya cumple sus bodas de diamante y les deseamos que les queden muchos por delante. Está en la Plaza de San Martín e invita a entrar un ratín. Y receta de la Taberna Garbel, que tiene su aquel bocata de calamares para quitarnos las penas y los males. Y en el violín de Irene, música de tormentas, Vivaldi, Strauss, Rossini y Rimsky-Korsakov. Este último, sobre todo, que rima con Kalashnikov, tiene nombre de trueno en cuanto lo mentas. Y aquí lo dejo en mi sitio de espejo.
¡Ah, qué bien! Y todo esto con 3 naranjas en la mano. Muchas gracias, Sergio. Llega las noticias a hoy.